Y como cada lunes, Gabriela Vicental, buen día.
Hola Cintia, buen día. Y como dice Ana, Alan, un día muy lindo para ir al Centro Cultural de la Ciencia. Pero no, Cintia, no se puede llevar a los chicos, no podemos ir los adultos, no pueden ir los adolescentes porque el Centro Cultural de la Ciencia cerró por las medidas del señor Javier Milei, el nuevo presidente de la Argentina. Ahí, Cintia, sabes que se desarrollaban actividades muy interesantes.
Ahí, recordemos que estamos hablando de ahí del polo tecnológico en Palermo.
En
ahí
Palermo, justamente, ubicado ahí en Palermo, donde un espacio de intercambio de saberes que tenía que ver con la ciencia, con el arte muchas veces, se proyectaban películas. La verdad que era un espacio no solo muy interesante para los niños, los adolescentes y los adultos, sino que también un espacio lindísimo, Cintia, para ir ahí donde decías vos, en el barrio de Palermo, y todas las actividades se complementaban con lo que ellos llamaban copilotos y copilotas. Eran 73 estudiantes universitarios de distintas carreras afines a la ciencia de todo el país que acompañaban a los visitantes, ¿no es cierto? Eran como guías que te proponían preguntas, te llevaban a donde encontrabas las respuestas. Bueno, era toda una formación que se había trabajado desde la divulgación científica, y este programa se llama Programa de Formación en Comunicación de la Ciencia. Y sin los copilotos y las copilotas, ese lugar no puede funcionar. Es obvio, digamos, es como cualquier museo que vos vayas y que no haya nadie que te indique ni siquiera un cartelito. Bueno, esta decisión, Cintia, llevó a la renuncia de su directora, Guadalupe Díaz Costanzo, que está en ese puesto, en ese lugar de dirección desde el año 2015, digamos, desde pasó toda la época del presidente Macri y la última gestión de Alberto Fernández. Yo te voy a hacer compartir primero, antes de que sigamos charlando, qué decía Guadalupe Díaz Costanzo con respecto a por qué deja el puesto, digamos, renuncia, y por qué es importante la divulgación de la ciencia. Y si querés, después seguimos charlando de lo que va a pasar hoy en el Congreso.
Dale, escuchamos.
Tanto el cierre del C3 como mi renuncia fueron consecuencia de que fui notificada que en principio no iba a haber posibilidad de sostener el programa en educación y comunicación pública de la ciencia, que permite que estudiantes universitarios de distintas universidades nacionales participen de un trayecto formativo de 2 años para trabajar especialmente, por ejemplo, con un público joven y abordar temáticas estratégicas fundamentales en lo que son nuestros debates actuales. La divulgación científica favorece la participación y el acceso a la cultura científica, que hoy por hoy se vuelven cada vez más relevantes. Los grandes debates públicos, muchos de ellos están fuertemente atravesados por temas de ciencia y tecnología.
Y claro, y sí, es impresionante lo que dice, porque está contando justamente la crisis, ¿no, Gabriela?
Justamente, y yo te pregunto, Cintia, si te sorprende, vos me vas a decir que no sorprende, claro que no hayan cerrado. Claro, la verdad que era lo que Milei venía diciendo durante la campaña y se está llevando adelante. Lo que da mucha pena realmente es cerrar un espacio de acceso libre y gratuito, donde, como un dato interesante, es que pasaron por ahí alrededor de 40.000 estudiantes de distintas escuelas primarias y secundarias, donde el último año hubo un récord de visitas de 250.000 personas. Digamos, no era un espacio que estaba, digamos, sin uso por el público común, digamos. Era un espacio que realmente, yo diría, vale la pena tener un museo de ciencia de esas características en Buenos Aires, donde, por supuesto, hay una cantidad, además, de turistas. Y sobre todo, te diría, Cintia, este acceso libre y gratuito, que es lo que acerca de una manera de forma igual a cualquiera para poder acercarse y fomentar el tema de la ciencia. Porque otra cosa de lo que da pena es que uno piensa, bueno, es un tema de plata, y puede ser, digamos, pero son alrededor de 18 millones de pesos el ahorro, Cintia, 18 millones de pesos, que en el erario público es la nada misma. Lo que a mí me parece que esto es más allá de la cuestión del dinero, ¿no es cierto? Tiene que ver con no permitir el acceso a la ciencia, pensar un país sin científicos, pensar un país sin ciencia, y esto trae consecuencias, ¿no? Consecuencias bastante importantes que quizás hoy, con otras problemáticas, como que tiene que ver con la economía, no nos estaríamos dando cuenta, o el público no se estaría dando cuenta de que un país sin incidencia es un país que no puede hacer vacunas, por ejemplo, como la posibilidad que tenemos nosotros, que tuvimos y que esperemos seguir teniendo en la Argentina.
Bueno, una pregunta, Gabriela, ya que pones este disparador en base a lo que está ocurriendo en todas las áreas de este bendito país y de este bendito terreno que es el Estado, cosa que ellos quieren desaparecer. Yo creo que quieren desaparecer el concepto de Estado tal y cual como lo conocemos. Nos estamos enfocando en la ciencia, en este cerrojo del C3, del Parque del Polo Tecnológico, del Centro Cultural de la Ciencia, un lugar bellísimo, bellísimo, gratuito, público, en fin, todo lo que ellos no quieren, ¿no? Algo bello, gratuito, público, no, afuera. Bueno, en medio de eso hay un tema que vos recién lo deslizabas. ¿Qué va a pasar con, no lo sé, o sea, tal vez vos tampoco, pero como para empezar a pensarlo, con esta nueva ola de COVID que viene, que sabemos, porque además sabemos por las referencias de lo que está ocurriendo en España, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en fin, que probablemente va a ser no tan fuerte por las vacunas que tenemos, pero ¿qué va a pasar con las vacunas, ¿no?
Si
va a
haber... Bueno, justamente, Cintia, ese es el punto, ¿no es cierto? Yo hacía foco hoy en... que se cierra un centro de divulgación, pero esto no queda acá, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el desarrollo de la vacuna ARVAC.
Claro.
Es importantísimo que se estaba trabajando y ahora...
Bueno, podemos preguntar, ¿no?, a la gente de la UNSAM, podemos preguntar a ver qué...
Claro, pero además, Cintia, te voy a decir algo. Nosotros hablamos de desarrollo de ciencia, pero, por ejemplo, algo que está pasando no solo con COVID, como vos decís también, sino con dengue. Cuando quitas la pauta oficial, también lo que quitas es la posibilidad de cortarle a la
gente... De las campañas, claro.
De vacunación.
Bueno, el otro día me llegaba un mensaje, que yo lo compartía con los chicos aquí en el programa. Más de 60.000 pesos cobra... proponen farmacias a dosis de vacunas contra el dengue.
Claro.
O sea, no se genera una campaña de vacunación pública del dengue.
No, porque justamente lo que pasó, y lo charlamos acá antes de...
Sí, cuando contamos de la vacuna.
Milei, claro, cuando hablamos de la vacuna, que no habían llegado a incluirla dentro del calendario de vacunación. Entonces iba a ser una vacuna que es para privilegiados, digamos, es para aquellas personas que tienen 30.000 pesos un mes y a los dos o tres meses son sus 30.000 pesos para vacunarse.
No, pero aparte, 60, me voy a buscar el mensaje de quien me lo mandó.
Sí, porque son 30 mil pesos por dosis.
Claro, pero además no es que te podés dar una dosis y la otra no. Te tenés que dar las dos dosis, si no, no tiene sentido dártela. Esto más de 60.000 pesos. Ahora, ¿cómo la vacuna contra el dengue no está en el calendario de vacunación?
Bueno, no se llegó a hacer desde el gobierno anterior, no se logró hacer, porque fue casi...
Bueno, una de las tantas cosas que no se hicieron, aunque en el territorio de salud se había hecho un montón.
Un montón.
Es una pena, la verdad que es una pena, y es reprochable que no lo hayan hecho, porque capaz que si lo hubieran hecho, tendríamos la vacuna del dengue, por lo menos. Bueno, igual hay que ver qué va a pasar a partir de ahora, ¿no?
Seguramente hubiese estado en el calendario de vacunación. Ahora, si hubiesen comprado las cantidades de vacunas necesarias para los lugares donde... se necesita sí o sí, que quizás por ahí no es la provincia de Buenos Aires,
claro,
ni la capital federal, ¿no?
Claro.
Pero bueno, para cerrar un poco lo que estamos charlando, y vamos a seguir, por supuesto, investigando, yo cada lunes voy a tratar de traerte algunas cosas que están pasando y voy a tratar de traer también cosas positivas, ¿no? Porque si no, siempre estamos hablando de cómo están destruyendo un poco todo lo construido en estos últimos años. Hoy a la una, el doctor Alberto Kornblick y el doctor Eduardo Barrero van a estar en comisión en el Congreso de la Nación, en representación de todo el sector científico, para explicar cuáles son las consecuencias y las implicancias para la política científica del DNU y de la ley ómnibus. Así que vamos a ver qué se dice hoy a la tarde, y después, si querés, te paso algunos datos, y si no, lo charlamos el lunes que viene.
Sí, sí, o capaz que podemos hacer una Vicental Bis esta semana, ¿no? Porque aparte son personalidades importantísimas de la ciencia, bueno, Kornblick ni hablar, así que va a ser muy importante tener el testimonio de lo que ellos digan, o tal vez podemos charlar directamente con Alberto en estos días, no sé, no te quiero poner a producir, pero podemos...
No hay problema, yo me comunico con los chicos, vos no tengas problemas.
Ahí está, ahí está.
Hacemos.
Gabriela Vicental, hasta la semana que viene, o hasta dentro de... a micrófono abierto, como decimos acá.
Un bis.
Un bis en la García, y si no, hasta la semana que viene. Nuestra columnista, nuestra compañera, en esta necesaria columna de ciencia y, bueno, no solo ciencia y salud, ciencia y ambiente.